Hasta en la Sopa.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos un día más a Hasta en la Sopa. Hemos sacado unos datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que destaca que cada español tira a la basura una media de 31 kilolitros de comida y bebida en 2020, cifra similar a la del 2019, aunque mejora la tasa de desperdicio que baja del 4,7 al 4,3 del total de alimentos comprados por los hogares. Además, afirma que en total en el cubo de la basura de las familias han terminado 1.364 millones de kilolitros de alimentos. Estos datos no nos sorprenden porque con la pandemia la gente ha tenido que aumentar la cantidad de comida en reserva para el por si acaso y esta mala gestión ha hecho que en muchas casas se haya tenido que tirar. Por otro lado, también hemos visto cómo muchas familias siguen sin poder llenar sus neveras. Pero hoy queremos hablar también de que según datos sacados de un informe también del Ministerio en 2020, los españoles desperdician fuera del hogar 26 millones de kilolitros de comida y bebida. Y si bien es verdad que gestionamos mejor el desperdicio fuera de casa, aún así el 1% del volumen acaba en la basura. En un país en el cual se calcula que hay más de 800.000 personas en situación de hambruna, da esto mucho que pensar.
En esta situación han ido surgiendo ONGs como Red Food, cuya misión es combatir el desperdicio de alimentos y el hambre en nuestro país, redistribuyendo el exceso de alimentos entre las personas necesitadas, así como promover la integración social y los lazos de unión entre las personas de los barrios donde operan. Por ello, hoy queríamos hablar con Laura García González y Laura Nicolás López. Laura García González es periodista en Neutral, y ha sido redactora en el Departamento Comercial de Europa Press. Y Laura Nicolás López es graduada en Estudios Internacionales y ha sido responsable de actividades educativas, voluntaria en OSFAM, Intermon, no sé si lo estoy diciendo bien, perdón, y The Women Foundation y Nepal. Es que mi inglés, es, como veis, lo siento mucho. Y en Red Food, España. Es gestora de voluntariados. Ambas son gestoras del área de cultura y comunidad en Red Food de España y, como ellas dicen, hacen barrio.
Vale, entonces, después de saber todo lo que hacéis, una pregunta importante. ¿Cómo os organizáis para hacer tantas cosas?
Es que yo creo que no hay una fórmula secreta. O sea, no existe, igualmente vamos a mil, no tenemos organización, no tenemos tiempo, pero aún así lo hacemos. O sea, yo creo que es sacar... algo de tiempo.
Yo creo que es no dormir. Sinceramente, a mí me faltan horas de descansar. Y luego, pues es la típica balanza, ¿no? De vida social, vida académica / profesional, descanso, bueno, pues o el ocio. Entonces, obviamente, cuando estás, es muy difícil estar a todas. Siempre se desequilibra una un poco más, un poco menos. Pero es verdad que nosotras vida social tenemos a día de hoy, descanso, ahí va. Y temas profesionales y tal, pues bueno, también con bastante estrés, pero se saca.
Sí, yo creo que es porque nos gusta estar haciendo cosas todo el rato. O sea,
sí,
yo,
al final es un culo inquieto.
Sí,
o sea,
yo antes, Laura empezó con Red Food antes que yo, y yo al principio conocí el proyecto porque lo llevan, bueno, Laura es muy amiga mía, y lo llevan todos amigos nuestros, y no me metí porque dije, joder, no tengo tiempo como para comprometerme. Y llegó septiembre y realmente tenía trabajo, un máster y más cosas, y dije, venga, me meto y ya está ese momento. O sea, no voy a encontrar nunca el tiempo perfecto para entrar en algo más.
Bueno, ¿y qué es eso de hacer el barrio? ¿O de hacer barrio?
Sí, hacer barrio. No sé, nosotros lo empezamos a decir como que se oía, ¿sabes? Dentro de Refood, de tejer redes de barrio, tal, que al final es algo bastante visual cuando dices tejer redes de barrio. ¿Qué es? Pues básicamente que creemos que la política y como hay que empezar a cambiar un poco el mundo, que suena a topicazo, pero es verdad, es en la calle, en tu barrio y a nivel local, microlocal en este caso, ¿no? Entonces, baja al barrio, habla con la gente, conoce tu entorno y vas a ver que hay mil vidas y que cada persona tiene una vida. Y si puedes empezar ahí, pues a simplemente a escuchar, a conocer y a hacer un poco de activismo y de acciones que tengan un impacto social, pues bienvenido sea, se resume en eso.
Claro, pero una de las misiones de ReFood, nosotros en Tetuán, es que puedan participar gente del barrio, aunque la mayoría de voluntarias somos de otras zonas de Madrid, no somos de Tetuán como tal, la misión y el objetivo al que queremos llegar es que sean familias de Tetuán las que se benefician del proyecto, comercios de Tetuán, voluntarios de Tetuán, porque al final, si tú eres de ese barrio y ves cómo hay gente de que vive al lado tuyo que necesita comida, no porque a lo mejor esté pasando hambre, sino porque tiene una seguridad alimentaria de que no... tiene una dieta como puedes tener tú y el bar al que bajas colabora también con ese proyecto, al final esa es la forma como de hacer barrio, de que esté todo el mundo hacia el mismo objetivo.
¿Y habéis tenido algún problema al no ser del barrio, en plan, sobre todo con la pandemia y eso?
No, a ver, es que también hablamos de barrio, pero en el fondo estamos hablando de un distrito, y de un distrito bastante amplio y de un distrito con muchas clases, con muchas con características muy diversas, ¿no? Entonces, nosotras en este caso somos del norte de Madrid, tampoco somos del mismo barrio, o sea, no, entre nosotras, pero pues Tetuán es un barrio con el que nos sentimos identificadas y evidentemente nadie se ha puesto a juzgar nuestra acción o a saber hasta qué nivel somos de barrio. De hecho, tenemos muchas sinergias y muchas alianzas con otras asociaciones y organizaciones del barrio y todo el mundo está encantado de que al final pues simplemente queramos involucrarnos en esas dinámicas.
Y no solo eso, sino que también yo creo que nos ayuda al final, depende del barrio en el que vengamos, que yo, bueno, yo por lo menos vengo de un barrio en el que es una clase social más alta, que no significa que sea la mía, pero que es una clase social más alta y ves a la gente de distinto tipo, entres en Tetuán y veas qué es lo que pasa en Tetuán, cómo se mueve la gente en Tetuán, qué gente hay en Tetuán, y esto también ayuda, ya no solo a hacer barrio, sino a hacer ciudad, ¿no? O sea,
que literalmente estás a un kilómetro, sí, ¿no? Tú, o sea, estás al lado.
Sí, estás como a tres paradas de metro, entonces conocer en cómo son otros barrios de la ciudad en la que vives y qué es lo que hace falta y si necesitas que echar una mano, pues estás ahí, ¿sabes?
Bueno, habéis mencionado antes una palabra que nos interesa a nosotros un montón, que es inseguridad alimentaria. Nosotras mencionamos mucho la seguridad alimentaria en clase, en los informes, la puedes leer un montón, pero inseguridad alimentaria, ¿cómo la definirías?
Pues es un concepto técnico o algo. O sea,
seguro que es un concepto técnico y que hay una definición en la FAO que no tiene nada que ver con la que te voy a dar yo ahora mismo.
Bueno,
¿vale?
Por eso.
Así que me voy a lanzar el triple.
Y seguridad alimentaria en Refood es...
o sea, lo que yo entiendo y en base a entiendo que a una definición más técnica, la inseguridad alimentaria es una situación en la que se encuentra gran parte de la población en España, por ejemplo, y en el mundo, que no es técnicamente hambre, pero sí que es que no tienen unas condiciones óptimas para alimentarse en la cantidad y en la calidad que deberían. Se resume en eso, pues que implica dietas bastante insostenibles, dietas bastante malas, eso, la cantidad pues igual tampoco es la óptima o el equilibrio, entonces... Todo esto que seguro que vosotras sabéis muchísimo más, porque al final nosotras no hemos estudiado nada de esto, es lo que se resume. También hablaba, bueno, una compi en la ponencia de la que venimos, que en España existen unas garantías a nivel bienestar social, tenemos la seguridad social, etcétera, que al final garantizan que todo el mundo pueda tener un acceso a las necesidades básicas, ¿no?
Comedores, sí, comedores, está hablando de alimentos, hay muchas organizaciones que trabajan por eso.
Pero eso vemos claramente que muchas veces es ¿cómo se dice? Que no sirve, o sea, que no es no,
suficiente.
Sí que es suficiente, eso, es insuficiente, que no me sale la palabra. Y sobre todo que el acceso es muy, 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 muy desigual y hay muchas trabas.
Al final es como la seguridad, no solo de tener un plato, una comida al día, ¿no? Tener tu plato de comida cuando llegas por la noche a tu casa, no es solo esa seguridad, sino la seguridad de que ese plato tiene los suficientes nutrientes o es suficientemente variado como para que tengas una buena calidad de vida. O sea, al final, el comer bien y el tener una dieta equilibrada es una cuestión de clase social. O sea, no todas las clases sociales pueden permitirse eso. Al final es un lujo. O sea, no todo el mundo tiene tiempo para dedicar 2-3 horas de su día a día hacer la comida para sus hijos, que además esa comida sea elaborada, tenga nutrientes suficientes, sea equilibrada, sea saludable. O sea, que al final muchas veces se juzga a la gente por recurrir a comidas preparadas o a comida rápida, pero al final eso es lo fácil y es lo que, a lo que mucha gente tiene eso a su mano, no tiene a su mano otras posibilidades, y nosotros intentamos que eso llegue a las familias.
Y justo si me dejáis hacer una puntualización más en este sentido, desde hace poco, tanto Laura como yo nos estamos introduciendo en un mundo que es completamente nuevo para nosotras, pero que hay tela para mojarse y aprender, que es el mundo de la soberanía alimentaria. Y claro, este mundo que, bueno, pues básicamente cuando te metes un poco te das cuenta de que eso, que es súper necesario que lo reivindiquemos desde los ciudadanos y cosas así a las instituciones. Al final le pasa una cosa que es que hay que pensar lo que decía Laura, cómo de democrático es. ¿Cómo de democrático es acceder a alimentos, a productos locales de cercanía, de temporada? Pues ojalá todos pudiésemos comprarnos un queso artesanal hecho en la Sierra de Madrid, de la mejor vaca con la leche y tal. seguro que el sabor es mejor, muchísimas cosas son mejores, ¿no? Pero lo cierto es que el precio que pagamos a esa productora, que posiblemente, de verdad, que hará su mejor trabajo y que ojalá pudiésemos acceder, no es accesible para muchos niveles socioeconómicos, ¿no? En Madrid al menos. Y claro, frente a eso, pues tenemos que pensar el sistema a nivel más grande.
Porque es más sostenible realmente eso. O sea, que ese modelo es más sostenible para el planeta, pero al final es muy complicado.
O sea que es más bien un problema educativo, sociocultural.
Estructural también.
Estructural. O sea,
se mezclan muchas cosas. Para mí la educación es 100% clave en todas las causas estas, ¿no? En todos los problemas que nos encontramos en nuestra sociedad, pero yo sí que creo que hay que educar en darle valor a la alimentación, en qué comemos, en mirar etiquetas, en el desperdicio, eso, combatir el desperdicio y cómo toda nuestra forma de alimentarnos tiene un impacto totalmente directo en el entorno y por lo tanto medio ambiente, cambio climático. Y eso hay que metérselo a las nuevas generaciones,
realmente pasa por un poco campañas también institucionales, porque al final nosotras puedes estar concienciado con el reciclaje, con el desperdicio alimentario y tal, pero si no sabes cómo combatirlo en tu casa, en tu día a día, es muy complicado. Nosotros ahora que estamos en ReFood, sí que vemos un poco más cuando estás comiendo en el trabajo y dices, uy, esto me lo voy a comer porque no lo puedo tirar, o las mañanas me voy a traer un poco menos comida porque igual me he pasado, ¿no? Me he traído más comida y a lo mejor debería traerme menos. Joder, al final esas son cosas que te tienen que explicar y tienes que ver tú, si no es muy complicado llevarlo a cabo. Por ejemplo, no sé si os acordáis vosotras, pero igual eras más pequeñas, hubo una campaña súper fuerte hace muchos años cuando nosotros éramos más pequeñas, pero lo de pequeñines, de no te comas los peces pequeñines. Sí. Y eso a todo el mundo se le quedó en la cabeza y todo el mundo probablemente diría, oye, esto no me lo puedo comer, oye, esto sí. Pero claro, si no hay esas campañas tan
contar fuertes, eso, porque no sabemos si toda la gente que va a escuchar esto sabe lo
pues
que es.
Era una campaña. Yo sí me acuerdo de como la canción que era pequeñines, no, gracias, debes de dejarlos crecer.
Guau, chaval, no me acuerdo de eso. Claro,
claro. Pero era del ministerio que
de... No lo sé.
Yo me acuerdo del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación cuando empezó, que mejor no. Cuando los estaban pescando.
Se cogían peces pequeños porque al final también el consumidor los compra. Y el consumidor
claro,
los
sí, pero es verdad que eso se ha perdido.
Lo de la pesca es otra movida que sí, es otro balón.
Yo ahí no me meto, que yo soy más de meseta que vamos. Pero sí, no, pero sí. Es que hay tantos temas interesantes en este mundo que eso, que nosotras somos súper novatas, pero... Buah. Cuando escucho a gente que sabe más, me quedaría escuchando.
Yo creo que la gente a lo mejor que nos escucha, la gente que nos escucha hoy le puede dar miedo a decir, joder, es que esto es una cosa súper amplia, súper grande, complicada, pero nosotros, ReFood, intentamos que sea algo sencillo, ¿no? Que tú vengas a hacer una ruta y que veas cómo se desperdicia y a lo mejor eso en tu día a día cambia impacto. O sea, nosotros y realmente nuestro impacto, queremos que sea un impacto más pequeño y sencillo, ¿no? Para que la gente lo comprenda.
Bueno, entonces, ya que estáis hablando de ReFood, pues queríamos saber que cómo surgió la idea, que nos contéis un poco el proceso de lo que hacéis y el fin de la ONG y qué es eso del desperdicio alimentario.
Pues ReFood nació en Portugal, es una organización sin ánimo de lucro que está en Portugal, que llevan ya hace 10 años, tienen más de 7.000 voluntarios, llegan a más de creo que 6.000 familias y demás, y bueno, uno de los gestores que es el que ha fundado ReFood en Tetuán es Alfonso, él hizo el Erasmus en Lisboa. Y allí conocí a la organización, creo que se involucró, que lo he dicho, fue voluntario. Y trajo la idea a España para implementarlo en Tetuán. Y creo que empezó como en 2018, pero fue en 2019 cuando se empezó con la distribución. Se recogían los alimentos de locales y eso se llevaba directamente a las casas. Pero fue ya en 2020, en octubre de 2020, después de la pandemia, bueno, del confinamiento, cuando conseguimos un local en el que desde ahí podían los voluntarios ir al local, recoger los carritos de la compra, ir a los locales a recoger la comida, y esa comida la traíamos de vuelta al local y organizábamos las bolsas. Entonces, bueno, funcionamos con rutas, que cada día hay tres personas, hay tres rutas, perdón, que hay tres personas más o menos o dos por ruta, de las 7 a las 9 de la noche más o menos. Entonces las personas van al local, le cogen un carrito con tuppers y van a los locales que tienen asignados, lotería, panadería, restaurante. De ahí, pues preguntan si tienen algo para hoy, nos dan las cajas de verduras o los tuppers de comida cerrados, lo cerramos en bolsas, la gente vuelve al local, da un papel de trazabilidad con lo que ha dado cada local, por ejemplo, Fruterías Valencia, una bolsa de tomates, o Eñe, que es un restaurante, pues un tupper de paella y da para dos raciones. Entonces luego hay otras tres o cuatro personas en el local que se encargan de meter las entradas y las salidas de esos alimentos, ubicarlos a lo mejor en otros tuppers porque son más pequeños o más grandes, y hacer las bolsas de comida a las familias, en función de tienen dos hijos, son vegetarianos o no comen carne, o sea, no comen carne a lo mejor por su religión, o son una persona sola, no es una familia, y en función de eso lo organizan y las familias llegan como a las 9:30 de la noche, lo recogen y a casa. Y eso es todos los días, de lunes a jueves. Entonces, al final, es eso. La idea es evitar el desperdicio ese día y aprovecharlo para que, eso, y aprovecharlo para que esa familia pueda utilizarlo pues, en esa cena, la comida del día siguiente y el desayuno incluso.
¿Y qué era lo del desperdicio alimentario? ¿Qué llamas vosotras? En resumen.
Es lo mismo que te he dicho antes sobre, pues sobre inseguridad alimentaria. Sé, a ciencia cierta, porque además me lo estuve empollando el otro día, pero se me ha olvidado, que hay una definición como tal de desperdicio. Pero sí que hay mucho debate en este sentido, porque claro, hay gente que, bueno, hay gente no, se habla de desperdicio muchas veces haciendo referencia a todo lo que se pierde en toda la cadena, ¿vale? En toda la cadena alimentaria, desde pues, la producción, distribución y todo esto, hasta el nivel del consumidor. Pero es verdad que cuando en Refood hacemos referencia a desperdicio de alimentos, vamos más a nivel consumidor o pequeño comercio que está antes, pequeño distribuidor, no sé cómo se llama, como media o algo así. Bueno,
pues es media empresa.
Sí, algo así. Como que no es la empresa que distribuye, pero es el que lo, el servicio, básicamente, sí. que lo pone, ¿no? Eso es lo que nosotros llamamos desperdicio de alimentos. Y sorprendentemente, cuando tú piensas en toda la cadena, pues también lo han comentado antes, que al final donde más desperdicio hay es a nivel de los hogares, o sea, es en los hogares, 100%. Entonces, pues esto sí que a mí me llamó la atención la primera vez que lo vi, porque yo entiendo que en la cadena alimentaria, que en un campo de trigo digan, oye, pues esto no me vale, se va no sé cuánto a la basura o lo que sea, ¿vale?
El supermercado que tiene la comida.
Sí, pero que en nuestras casas se nos ponga la comida mala o que la tiremos por lo que sea, criterios estéticos, criterios, no sé, mil cosas, me parece que es un trabajo, bueno, para empezar, que es bastante llamativo y bastante problemático, y para seguir lo que os decía, que es un trabajo de divulgación y de sensibilización, y que está en nuestra mano, como decía Laura, cambiarlo con actos muy pequeños y muy cotidianos.
Pero es que nosotros con el trabajo que hacemos podemos incluso cambiar nuestras propias mentalidades, las de la gente que viene de voluntaria, con la de los propios locales. O sea, realmente nosotras no vamos a recoger la comida a las 12 de la noche cuando va a cerrar el local y va a tirar lo que sobra a la basura justo, sino que al final la recoges en un horario un poco equilibrado, tanto para voluntarias como para los beneficiarios. Y también de esa forma, incluso los locales de restauración, las fruterías y demás, calculan, oye, esto se está poniendo un poco más malo o tiene, como dice Laura, una estética un poco que la gente no la va a comprar, se lo voy a dar a estos chicos antes de tirarla dentro de 2 días. Entonces, así también la gente ve que a lo mejor un tomate que tú no te tomarías, porque, o yo no me tomaría tampoco, está un poco blando, está un poco así, pues una familia lo puede aprovechar para hacer un gazpacho o se lo come, porque tampoco está malo. Entonces, y eso creo que muchos voluntarios que lo vemos también les ayuda a entenderlo y se sorprenden y dicen, claro, es que esto no lo vamos a tirar, ¿sabes? Claro, vamos a la frutería y nos dan un montón de cajas, ¿vale? Por ejemplo, una caja de tomates. Y sí que hacemos criba porque algo puede estar golpeado, tiene moho, no vamos a dar un tomate que está abierto. Pero entre todos nos dicen, venga, esto sí, esto no. Y también te das cuenta como la gente está con tu día y dice, sí, esto se puede aprovechar para tal. Pero claro, eso lo ves cuando no son tus carnes, sino cuando se lo vas a dar a otros. Y la idea al final es que lo veamos todos en nuestro día a día.
Justo de lo que estabais hablando, queríamos deciros que en el informe del Ministerio que ha leído a Miriam al principio, hemos visto que la mayor tasa de desperdicio se da en personas de la generación X, es decir, los nacidos entre el 65 y el 82. Y nos ha llamado muchísimo la atención porque sus generaciones anteriores vivieron de primera mano la guerra civil, porque al final eran nuestros abuelos y sus padres. Y ellos sabían súper bien cómo evitar el desperdicio porque desde tecnología de los alimentos estudiamos, por ejemplo, cómo hacer tortilla de patata sin huevo ni patata, que hay eso es aprovechar absolutamente todo. Y entonces nos ha llamado muchísimo esta atención de que siendo ellos ahora padres de familia, no sepan gestionar o planificar adecuadamente lo que van a consumir y sean sus hogares los que más desperdicio produzcan, más basura, que al final es eso, son los hogares de los padres. O sea, al final,
quiero comentar antes de nada que una cosa que se nos olvida mucho es que somos la sociedad se olvida de todo. O sea, tenemos una memoria súper reducida. Entonces, igual que nos adaptamos a situaciones extremas súper rápido, se nos olvida. O sea, igual que hace un año nos adaptábamos a estar en nuestra casa metidos durante 3 meses sin salir y a vivir con eso en ese momento, de repente se te olvida. O sea, es que se te olvida todo al momento. Entonces, al final, igual esas generaciones han pasado cierta hambre, han pasado ciertas penurias y demás, pero como ahora mismo estás en una sociedad de bienestar en la que no lo necesitas, también puede partir por ahí, ¿eh? No lo sé. O sea, no tenemos otros
exactos. A ver, claro, es
que la educación. O sea.
Esto es puramente a nivel personal y opinión personal, pero yo estoy de acuerdo con Laura. Al final yo creo que la generación de nuestras abuelas y nuestros abuelos, pues es el estereotipo típico que tenemos de esto no se tira, tal eso. Cual, ¿no? Y sí, o sea, han pasado realmente hambre, no lo que estamos diciendo nosotros. En mi caso, por ejemplo, mi abuelo durante la guerra civil, pues tiene la típica historieta de que se comía las mondas de las patatas, no sé qué. Y es algo que sí que yo creo que cuando pasas hambre, que no ha sido mi caso, por lo tanto es pura opinión, se te queda muy dentro y es algo que integras y que intentas educar en ello. ¿Qué pasa? Igual esto es como más conflictivo. Que yo creo que la generación, en este caso, de nuestros padres y nuestras madres, han vivido una época un poco dorada y un poco más boyante, hablando económicamente y tal. Entonces, han vivido pues, una época con más estabilidad económica, etcétera, y bastante menos concienciada, y esto está claro, medioambientalmente a la nuestra. Entonces, por arriba tienen eso, los abuelos que vivieron, a sus padres que vivieron la guerra, y por debajo a sus hijos, hijas, toca narices que estamos todo el día con cómo vas a tirar esto, tal, o al menos eso es lo que pasa en mi casa. Y ellos, pues bueno, poco a poco, sí, se están concienciando, porque al final el mundo va hacia un sitio y yo no creo que nadie se vaya a cerrar en banda, o la mayoría de gente no se cierra en banda a todo esto, pues el reciclaje lo han tenido que integrar ya al final, o sea, quiero decir, es algo muy básico, ¿no? Pero sí que creo que al final... O sea, pueden ser por estos factores, no lo sé.
Yo creo que no reciben tantos mensajes como nosotros. O sea, nosotros estamos expuestos a las redes sociales, a los grupos de WhatsApp, claro. A la sociedad, al cambio social y todo el rato con concienciación social, que al final te repiten un mensaje tanto que al final justo te interesa. Eso. Dices, oye, hablan tanto de medio ambiente, de veganismo, de sí. Tal, que dices,
me quiero. Pero vamos, a mí me lo ha inculcado mi madre toda la vida esto, lo de en esta casa no se tira nada. Y que ella, pero claro, que igual mi padre, por ejemplo, no está tan concienciado, pero que sí, que si es un dato, pues seguro que es cierto, sí. Pero al final... Es lo que te digo, yo confío en la educación 100% en este sentido, porque es que en mi casa, desde que yo era nana, no se tiraba nada, no se tiraba tal cual, o sea, te lo comes, lo que hay encima de la mesa, te lo vas a comer, fin.
Y si no lo tienes para comer, para cenar.
Claro, y yo, por ejemplo, ahora soy monitora de campamento y trabajo con niños y eso, y bueno, no lo sé, o sea, tampoco quiero sonar como la típica señora de no, las nuevas generaciones, porque están mucho mejor educadas en muchos sentidos, ¿no? Pero eso, que si no se lo inculcan en sus casas desde que son enanos, luego por eso es muy difícil luego de cambiar esa mentalidad.
Y es que justo en este mismo informe pone que la gente entre los 20 y 29 años son los que menos desperdician. Y entonces, pues, era un poco poneros a... ¿Realmente vosotros creéis que desde las redes, porque llegáis a tanta gente y que al final son los jóvenes los que están diciendo lo que tú dices? Oye, mira... Que es que esto no lo tienes que, o sea, no lo tienes que tirar, lo puedes reutilizar o lo puedes meter en un gazpacho, como has dicho tú, a lo mejor no te lo vas a comer, pero en un gazpacho entra y así no lo tenemos que tirar. ¿Creéis que las redes son los que han hecho esto?
Creo que favorece. Bueno, por otra parte, no sé si en el estudio hablan de a lo mejor de 20, 29 años de gente que ha vivido sola o no, porque igual nosotros nos incluyen en la estadística con nuestros padres.
Claro,
es que nuestros padres, eso es un poco
ahí complicado. Entran varias cosas. Claro, yo creo que el factor medioambiental y de conciencia social es fundamental y muy importante en este sentido, pero luego también tenemos el factor de, no sé si es a nivel España, pero de nuestra situación económica y de los precios y de la precariedad que existe laboralmente para generaciones como la nuestra. Entonces, a ver, si piensas con la cabeza fría, no tengo ni idea, pero es sumar 2 más 2. Yo, cuando me independice, pero es que vamos, ni de co... Y, por ejemplo, vamos a pensar en Too Good To Go, ¿no? Esta aplicación.
Sí.
No lo sé, me lo estoy inventando, pero supongo, si yo pienso, o si todas pensamos en el usuario, en el target, ¿a quién se dirige? Pues a jóvenes independizados... que necesiten gastarse muy poco dinero y además impacten de forma positiva medioambientalmente porque están evitando un desperdicio de alimentos. Pues eso, se junta que estamos a 2 velas económicamente con que sí que nos llegan mensajes mucho más
mucho más activismo en redes sociales, sí, por mucha gente que
climático y tal.
Sí, mucho más activismo de muchos perfiles de gente joven que promueve eso, pero lo dice Laura, o sea, yo no estoy ahora con nuestros padres, pero yo cuando viví de Erasmus también aguantaba la comida lo máximo posible para no tirarla. Y te haces cosas de todo, o sea, mix de todo, y a lo mejor en otras casas, pues.
Y que a lo mejor, en lo que decía Laura, tú to go lo usas, pero yo pongo a lo mejor a mi madre a usar eso. Y
aparte, claro, o sea, tenemos muchas facilidades tecnológicamente y digitalmente, también ayuda a que te digan también por WhatsApp, no sé qué, no sé cuánto, si tú te plantas allí, no sé. Claramente hay muchos instrumentos ahora para que podamos utilizar para evitar este desperdicio y para eso tenemos que utilizar.
Y dejando un poco de lado el tema de las redes, ¿habéis visto un gran aumento de la gente a la que le dais alimentos?
Ni Laura ni yo estamos en el área de beneficiarios, por lo tanto solo es como lo que vemos en nuestra labor de voluntarias. Pero sí que nuestros beneficiarios nos llegan por otras asociaciones del barrio que trabajan con estos colectivos, ¿vale?, en riesgo de pobreza y exclusión social. Entonces empezamos con menos gente, también porque nosotros nos estábamos asentando y expandiendo. Ahora que ya estamos más asentados, hemos llegado a nuestro tope de, claro, es que no podemos, de beneficiarios, no podemos atender a más gente, y logísticamente no podemos atender más, pero
es un poco desgastado, ¿no?
No, tampoco eso, sino simplemente que por logística los cálculos que tenemos de voluntarios
y rutas y todo eso, y no te da para...
Y sobre todo local... lo que nos está frenando un poco ahora es la dimensión del local. El día, porque ahora tenemos un local muy pequeño, ¿vale? El día que pasemos a un local más grande, que estamos en ello, es como el siguiente paso. Podremos pues aumentar ronda de fuentes de alimentos, también podremos aumentar beneficiarios, siempre que también nos respondan las voluntarias en este caso.
Hemos tenido altas y bajas, o sea, ha habido beneficiarios que se han dado de baja porque al final, por ejemplo, han encontrado una ayuda gubernamental, pues la Comunidad de Madrid les ha facilitado una ayuda y han querido, pues vamos a probar con esta ayuda, ¿no?, que nos está dando la comunidad, a ver si nos funciona, y se han dado de baja. Y otros a lo mejor pues también por tema de distancias, tienes que venir todos los días a las 9 de la noche a por bolsas, pues es un poco complejo, entonces, pero bueno, hemos tenido altas y bajas.
Y también, bueno, simplemente por dar este dato que creo que no lo hemos comentado antes, nosotras pedimos un requisito mínimo a la hora de ser beneficiario y un compromiso. Este compromiso consiste ni más ni menos en acudir a la hora establecida que te hemos fijado y luego que nos devuelvas los tuppers que te damos limpios, es el día en cuestión. No es nada muy, muy demandante, yo creo, sí, pero es verdad que al final para nosotras también supone un filtro de, a ver, si no, es lo que os digo, no queremos ser una organización asistencialista en ningún caso, sino que queremos que sea horizontal y que todos trabajemos.
Claro, que sea una colaboración mutua, o sea, no somos servicios sociales, ni vamos a pedir nómina, ni vamos a pedir cuál es tu situación de vulnerabilidad, porque al final nuestra idea es canalizar el espíritu alimentario hacia la seguridad alimentaria, entonces no es vamos a dar de comer al que más hambre tenga y al que más lo necesite, no, o sea, no es nuestra función.
Y una cosa muy guay que pasó, que ya, pero al principio no pasaba, pero sí que hemos conseguido que parte de las voluntarias, las beneficiarias, perdona, cuando han podido, se hayan involucrado como voluntarias. Y para nosotras eso es como lo que, o sea, le daba muchísimo sentido también de decir, joder, qué guay que vivas el proyecto, que conozcas, o sea, al final... Todo fluía.
Eso lo que es la función de hacer barrio, ¿no? Incluir
a sí, eso, tal cual. O sea, ahí se materializa también.
Pues es súper bonito. Pero bueno, también es complicado al final, porque
bueno, sí,
cada persona tiene una situación distinta y ve el proyecto no esté distinta o acude de forma voluntaria no esté distinta. Entonces, necesitamos mucha gestión humana, pero bueno, tampoco somos una organización con trabajadores sociales ni nadie experto. Es un poco ayudar, empatizar y tener solidaridad.
¿Y han aumentado el número de voluntarios después de la pandemia? Porque pues la pandemia todos hemos visto, ¿no? Fatal.
Sea, es que es lo que comentábamos antes sobre la ponencia. Gracias a que hemos podido salir, nos han hecho varios reportajes en varios medios de comunicación. También es todo muy rústico. Una compañera, bueno, una amiga mía que trabajaba en Televisión Española y que era voluntaria, pues consiguió ella hacer un reportaje para el cliente de Televisión Española, que al final el impacto es mucho más grande. Luego puede salir en Chicote, eso ha hecho que mucha más gente nos inscriba. De que nos escriba a que sean voluntarios es también distinto porque nosotros también pedimos mucho compromiso y varios requisitos, pero hubo un momento en el 2020, yo creo que sí que hubo un impacto, o sea, un aumento muy grande de voluntarios, que incluso tuviste que empezar a decir que no a la gente, ¿no? O decir que no,
sí,
que no dábamos abasto por logística, y luego llegó junio, llega verano, la gente pues al final se da de baja porque pues, se paraliza el proyecto, claro. Y ahora es como que estamos otra vez un poco remontando, o sea, en septiembre estuvimos
el máximo que llegamos fue 80 voluntarias
a la vez, ¿no?
David. Ahora estamos entre 50 y 60, ¿vale? Lo que pasa es eso, claro, que como que nos dimos de margen en septiembre para volver a la actividad, que todavía no empezamos bien con las rutas y todo eso, mucha gente, al final, la gente que estamos poniendo ahí nuestro tiempo a disposición de este proyecto, somos gente que, pues que tenemos, pues que claro, es lo que hemos comentado ahora mismo, somos chicas de 24 años que estamos también pues, con nuestros trabajos, primeros trabajos o buscando trabajo, entonces nos debemos un poco a nuestra situación momentánea y nos pasa a todas, entonces... Pues eso, de repente está habiendo una etapa en la que la gente se está reajustando, sí está saliendo más trabajo, que eso pues muy genial, o sea, yo me alegro un montón, y muchas veces es incompatible, pero bueno, estamos ahí haciendo campañas a ver si captamos.
Claro, al final es como muy inestable porque muchos que estudiamos, trabajamos a la vez, es como de repente cambias de trabajo, cambias de estudio, te surge algo, entonces la gente le da pena irse, o sea, la gente no lo dice y dice, lo sentimos mucho que tenemos que irnos, pero al final si no puedo estar comprometido al 100% no puedo estar aquí. Pero bueno, tenemos ahora mismo los medios suficientes como para seguir, o sea, que eso es lo importante.
¿Y tenéis alguna idea en el futuro, en plan, para solventar los antibajos que causan, por ejemplo, en Navidad, en verano? Sí. ¿Alguna idea en mente para...?
Nuestro objetivo, y esto es algo que llevamos dando vueltas así últimamente, de cómo conseguimos fidelizar más, ¿sabes? En el sentido de...
Como en las ocasiones que hay bajones, claro, de gente, o okay, que se para el proyecto, ah, no lo solventamos.
Bueno, pues Navidad sí, con, o sea, la estrategia a nivel de voluntarios para solventar esta inestabilidad es intentar buscar a gente del barrio, por ejemplo, cuando, como decía Laura, hubo una época en la que cuando teníamos todos estos voluntarios, muchos eran chicos y chicas de colegios mayores. ¿Qué pasa? Que esta gente no es de Madrid, por lo tanto, en cuanto hay un periodo estivo o no académico, pues la mayoría de personas se volvían a sus hogares, ¿no? Y esto repercutía directamente en el proyecto y en la actividad de ReFood. Por lo tanto, lo que estamos intentando ahora es eso, que sea gente del barrio, que no se tenga que cruzar Madrid, porque tampoco tiene ningún sentido. Que bajes, que hagas tu voluntariado de 3 horas porque entiendes, te gusta el proyecto y entiendes todo el sentido y ya está. Y en Navidades pues también seguir ahí, y en verano igual no, pues porque es verdad que es más complejo. Pero bueno, también ahí tenemos como nuestro referente un poco, que es Portugal, y cuando tenemos dudas, pues aunque no está la comunicación todo lo fluida que nos gustaría, pero intentamos ver cómo lo han solventado ellos y bueno, ir aprendiendo. Al final somos muy nuevas en esto, ¿sabes? Llevamos
un año y medio. Y en verano sí que conseguimos alargar hasta julio, ¿no? Hasta mitad de julio. Sí. Y al final también tenemos un equipo de gestores, pero nosotros estamos en la parte de gestoras y que somos unos cuantos, la verdad. Entonces, al final, por eso podemos salvar un poco algunas semanas, ¿no? De que venga, del todo vamos a intentar que estas semanas haya suficiente comida para que las familias estén a lo mejor solo un mes y medio sin nuestro proyecto, y luego en Navidad intentamos hacer como una cesta de Navidad con productos imprescindibles, incluso joder, turrón y cosas que al final todo el mundo quiere tener en su casa y que todos tenemos en nuestra casa de Navidad, pero que mucha gente que tiene su cuenta alimentaria no va a comprar turrón, se puede comprar 3 paquetes de arroz. Entonces en Navidad vamos a empezar esta campaña, que de hecho creo que vamos a colaborar con la Facultad de Veterinaria para que sea un punto de recogida también de productos de alimentación y de juguetes, o sea que a ver qué tal. El año pasado tuvo mucho éxito la gente de los puntos de comida.
Colaboramos con Tribu Vallecas el año pasado.
Y con un restaurante que se llama
Amor al Plato,
que el año pasado nos hizo menús de Navidad para el día de Navidad.
Qué bonito. Y bueno, también ya por terminar, porque tenéis una vida súper ajetreada.
Ya es que
no hemos comido ni nada, o sea.
Ya, no estás un poco.
Estamos fatal.
Nos gustaría preguntaros eso, que nos contéis cómo podemos encontraros en redes, cómo podemos apuntarnos a ser voluntarios, los requisitos, claro, y bueno, planes de futuro que tengáis.
O... Vale, pues esto es muy sencillo.
En redes nos llamamos ReFood Madrid, porque a ver, mucho ReFood, porque es verdad que en Portugal nos llamamos ReFood Madrid, yo creo que en Instagram y en Twitter.
Sí.
Y el LinkedIn, digamos.
Tenemos LinkedIn, Twitter, Instagram, que es donde más activos y donde más visibilidad tenemos a día de hoy, y Facebook, ¿vale? Lo que siempre decimos, para ser voluntaria en ReFood no hay ningún tipo de requisito, porque se trata justamente de eso. Sí que nos gusta que la gente pues, sea además del barrio, pero no pasa nada. Nosotras mismas es lo que os decimos, que no lo somos. Lo que hay que tener son muchas ganas, saber que el proyecto consiste en eso, en patear, o sea, al final es un, tienes que ponerte las zapatillas y andar, conocer a gente, porque tampoco tiene ningún sentido intentar ir a tu bola, ¿no? Claro. Se trata de que nos conozcamos entre todas. Y luego, el proceso es muy sencillo, nos sigues por redes o nos conoces de la forma que sea, nos escribes a ahora os lo digo más despacio, voluntarios@refoodesp.org, ¿vale? Ahí nos podéis escribir y ahí os contamos nosotras los pasos, que simplemente es leeros un documento que tenemos de manual de voluntariado para que entendáis un poquito mejor ahí los detalles, que son 3 páginas, y hacer el...
Sacarse el carnet de manipulador de alimentos.
Es lo importante, es lo único, ¿vale? Todo el mundo que colabora en ReFood tiene que tener el carnet de manipulador de alimentos en regla. Entonces, una vez lo tienes, ya te metemos en los grupos de WhatsApp, que es nuestra vía de comunicación general, y te damos de alta, porque todos también están asegurados como voluntarios, ¿vale? Y aseguradas. Y eso es un poco todo, y entonces nos podéis ver en eso, en redes, que es donde tenemos una chica que es la mejor, sí, sí, o sea, la amo.
Y está que voluntaria, nos... claro.
Claro, todo voluntaria, pero que la tía nos ha dado un subidón en cuanto a redes, porque claro, aquí nadie es ni community manager ni nada, y la tía sí que sabe... Y lo está haciendo muy guay y pues nada, ahí nos
podemos... Sí, bueno, y al final también que la gente sepa que es flexible, o sea, que tú tienes asignado un día, ¿no? Yo, por ejemplo, voy los jueves y si por algún caso no puedes, tienes un grupo de WhatsApp para decir, oye, chicos, no puedo ir hoy, pero tienes que hablarlo con tiempo, intentar que haya otra persona que cuadre en esa fecha, o sea...
Cambiar final, de día.
Pedimos, no pedimos una que sea obligatoria y que tengas que ir todos los días, pero que sea la mayoría, o sea, que la excepción sea que no vengas, o sea, que sea, sí, pues que no vengas porque tienes que estudiar, porque tienes médico, por cosas así.
Ahí sí que hacemos mucho énfasis en el compromiso, es que si no hay compromiso...
Y sale ruta, que o sea, hay que entender, no viene, no sale la ruta.
Eso es, o sea, no es una cosa ruta, que... No, es que si falta un eslabón de la cadena, suena como muy demagógico, pero realmente la cena de una familia está en peligro, ¿sabes? Como que estás poniendo ese riesgo, entonces, si todos hacemos eso y además avisamos tarde, lo que sea, que... ha pasado a veces.
Un imprevisto no pasa nada, un día que no puedas llegar, claro, la visita, ya no pasa nada.
Pero bueno, que encantadísimas sí, de recibir a quien quiera y claro, ojalá se una más gente.
Se puede probar, o sea, puede venir un día, pruebas hacer la ruta que te gusta, sí, bien, que no ves que vais a cuadrar con el grupo o justo en esa ruta ese día tampoco, pues te puedes cambiar otro día, o sea, al final es un grupo de amigos todo.
Qué guay. Pues muchísimas gracias por haber venido a hablar con nosotras. Y bueno, tenemos que mejorar, es la primera vez que
grabamos. No, que va. Se nota que estáis documentadas y que además tenéis ahí la vía y ganas de conocer cosas.
Bueno, y agradecer también a la Complutense por dejarnos grabar en sus instalaciones.
Y a la Facultad de Veterinaria y por traeros.
Podemos volver cuando queráis.
Ojalá os vaya muy bien. Hasta en la sopa.